el deber de reducir la impunidad. El número de condenas por delito de trata ha disminuido un 27% durante el año 2020. La cifra es alarmante, puesto que el crimen organizado se nutre de la impunidad y supone un riesgo real para la seguridad internacional.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Martes 1 de agosto de 2023. Hay mucho de lo que hablar todavía cuando estamos a 13 días, el próximo lunes 14, arranca la Liga para el Club Deportivo Tenerife. Recibe a las 8 y media de la tarde al Real Oviedo. Y mientras en tierras asturianas se trabaja para completar la plantilla, y hay hasta entre 3 y 4 fichajes por hacer, en Tenerife se podría dar por cerrada la plantilla la próxima semana con la llegada de Quique Salas. Esa posibilidad crece en el Club Deportivo Tenerife por las dificultades para encontrar un mediocentro a la altura, un refuerzo de verdad en esa posición. Ahora lo comentamos, pero me parece que el cambio de filosofía en ese aspecto no es malo. No se trata de traer por traer, de que venga un futbolista que probablemente en enero vas a tener que buscarle una salida y decirle gracias por los servicios prestados, porque si no te van a pasar cosas como lo que está sucediendo con Pablo Larrea. Me gustaría conocer la versión del futbolista, que de momento guarda silencio, para saber qué es lo que sucede con su situación, que se ha enquistado bastante, que se ha complicado. Defiende el futbolista su tesis, su contrato en vigor y su deseo de seguir jugando en segunda, y defiende el Tenerife que le avisó con tiempo, que le ha buscado equipo y que no hay ningún equipo de segunda de momento que le quiera, pero sí de primera red. ¿Quién tiene razón? Hombre, es posible que la razón la tenga el Tenerife, pero es posible también que el derecho asista al futbolista. Es complicado que esto vaya a resolverse de una forma pacífica y satisfactoria tal y como está ahora la situación entre las partes, pero también es cierto que desde que una de las dos, y debería ser el futbolista, modifique su planteamiento, el apretón de manos estaría muchísimo más cerca. Veremos qué pasa, pero si hasta ahora ha ido todo rodado en el mercado de fichajes del Tenerife y los objetivos se han alcanzado, los últimos movimientos, es normal, pasa en todos los equipos, se pueden, digamos que, ralentizar. Veremos qué sucede. Lo contamos a partir de ahora con la realización técnica de José Miguel González. Le saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tres nombres propios en la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Uno, lo contábamos ayer, el de Pablo Hernández. Yo no termino de entender muy bien la reglamentación. Si cumple 23 años Pablo Hernández en diciembre, yo entiendo que empieza la temporada con 22 y que debería esta temporada suponer que el chico todavía es sub-23. A mí, fuentes del Club Deportivo Tenerife me dicen no, es, ya no es sub-23, por tanto ya no puede alternar primer equipo y segundo equipo. Queremos que se quede y ayude al filial, pero sabiendo que al primer equipo no va a poder subir. Esa es la situación. La alternativa es que se marche cedido. Claro, también cabe la posibilidad de que el técnico diga, no, me gusta mucho, se queda en el primer equipo, pero esa parece más remota, desde luego, a estas alturas. El segundo nombre propio es otro mediocentro, Pablo Larrea. ¿Cómo está la situación en este momento de Pablo Larrea? Pues miren, el mediocentro del Club Deportivo Tenerife no quiere jugar en primera ref, o para ser exacto, para ser justos, quiere agotar sus posibilidades de seguir en segunda división. Claro, el problema es que ni sus representantes ni el Club Deportivo Tenerife han sido capaces de encontrar un equipo que se decida de verdad a trasladarle una propuesta. El Tenerife estaba dispuesto a compensar el salario que perdía el jugador para que mantuviera la misma ficha, el mismo salario, para que no perdiera dinero, en definitiva, con el cambio de destino. Ya lo hizo con José Ángel Jurado, que sí aceptó jugar en la primera ref y que no puso pegas. Lo tuvo claro, le llegó el Deportivo de La Coruña y se marchó. Larrea hasta ahora no ha querido escuchar las propuestas de primera ref, aunque sí ha tenido alguna conversación informal con la Sociedad Deportiva Ponferradina, club en el que ya militó, con el Córdoba y con el Murcia. Pero su postura, por ahora, es inamovible. Digamos que en el Tenerife hay algún gesto que ha tenido Pablo Larrea después de conocer su situación hace 2 meses que no ha gustado, que no ha parecido limpio del todo. Y ahí me quedo de momento. Pero no es menos cierto que si nos ponemos en el lado del trabajador, del jugador, tiene un contrato hasta el 30 de junio de 2024 y el Tenerife tiene 2 soluciones para que se rompa: el despido o la negociación. Y para la negociación necesita el sí del futbolista. Por tanto, puede que la razón, si hablamos de fútbol, de un jugador que no cuenta para el próximo proyecto, al que se le ha dejado claro, lo ha hecho así el Garitano incluso, directamente, que no ha viajado al stage del Albir en Alicante, porque está descartado para el próximo curso. Eso, bueno, pues tiene unos entrenamientos programados aquí, con técnicos, con fisio, con todo, pero está rozando el borde de la legalidad, ¿no? Pero es legal. Y que sabe cuál es su situación, pues lo normal es que diga, aquí yo no voy a rascar bola, voy a buscar lo mejor para mis intereses. Claro, también es cierto que el jugador puede decir, pues yo me quedo esperando a ver si surge alguna posibilidad hasta el 31 de agosto. Arriesgándote a perder lo que ya tienes. Es decir, a que tu situación empeore todavía más. Pero claro, también es verdad que tienes una red, que es tu año de contrato con el Tenerife. Oiga, que no encuentro equipo que me convenza, me quedo. Y me tienen que pagar el año entero. Entonces, ¿quién tiene razón? Puede que la tenga el club. ¿Quién tiene el derecho? ¿A quién le asiste el derecho? Al futbolista. Yo no demonizaría al jugador, aunque hay que estar dentro de la negociación para saber cuál ha sido esa reacción que no ha gustado en el club. Y tampoco le daría toda la razón al Tenerife, que lo que está haciendo, eso sí, es decir, oiga, vamos a obrar con naturalidad, con usted no contamos, vamos a llegar a un acuerdo. Y es verdad que los términos que ofrece el Tenerife al futbolista, yo diría que son hasta generosos. En esa tesitura, salida de Larrea bloqueada, bien es cierto que en cualquier momento, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, dentro de 1 hora, dentro de 24 horas, dentro de 1 semana, puede cambiar todo desde que una de las 2 partes modifique su planteamiento, y normalmente en estos casos suele ser el jugador, pues porque transige con lo que hasta este momento ha considerado inamovible, porque cambia de idea, vaya, o porque mejora la propuesta del Tenerife. Pero va a ser más lo primero que lo segundo, creo yo. Pero de momento, bloqueado. Y en ese puesto de medio centro, donde hoy parece que están todas las noticias, no descarten la posibilidad, lo contábamos antes, lo pueden leer en las redes, de que el Tenerife no fiche. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el Tenerife descarta fichar un mediocentro? No. Quiere decir que una vez analizado el mercado, hay hasta 3 alternativas que maneja el Tenerife, todos con contrato en vigor, todos futbolistas del agrado de Asier Garitano, que si la situación de esos jugadores cambia y se ponen a tiro del Tenerife, irían a por ellos, a por uno de ellos. Pero si eso no pasa y no surge, esto no lo habíamos utilizado esta temporada, un mirlo blanco para el puesto, alguien que de verdad convenza al técnico, que el técnico crea que es un refuerzo, no se va a fichar por fichar. Porque desde la dirección deportiva blanquiazul se entiende que con Aitor Sanz, Alex Corredera, Javi Alonso y Sergio González, el puesto está cubierto. Que les gustaría incorporar a alguien que incrementara la competitividad y que fuera un mayor seguro cuando faltara uno de los dos titulares, o que incluso pudiera pelearle el puesto a los dos llamados a ser titulares, Aitor Sanz y Alex Corredera. Sí. ¿Que esa puerta va a estar abierta hasta el 31 de agosto? Sí. Pero sin obsesiones. No se quiere traer a nadie por traerlo. Esa es la situación a día de hoy. Insisto, la noticia no es que el Tenerife descarte fichar un mediocentro, sino que se plantea no hacerlo si no hay un nombre de verdad de garantías. Claro, la gente me pregunta en redes, oye, ¿y por qué no Seoane, que lo quiere el Oviedo? Pues porque de momento no quiere salir del Getafe y cobra una pasta. Una ficha inasumible por un segunda división. ¿Y por qué no Víctor Meseguer, del Granada? Pues por lo mismo, cobra un dineral. Su salida del Granada hasta ayer era una utopía. Ahora, con dos mediocentros que han fichado, Gonzalo Villar y Gumbau, se plantean la posibilidad de que salga el jugador, pero claro, estamos hablando de una ficha de 900.000 euros, inasumible para el Tenerife. Jan Bodiger, lo mismo. Una cantidad no tan alta, pero muy importante. No ha salido del Granada. Tendría que aceptar el conjunto nazarí, compartir ficha, que la competencia, que la hay en segunda división, no mejorara la oferta. Con lo cual, en definitiva, nombre aquí, nombre allá, que es lo de menos ahora mismo, no hay un futbolista a 1 de agosto al alcance del Tenerife que convenza de verdad. Y si eso pasa de aquí al 31 de agosto, no se ficha. Esa es la noticia, ese es el planteamiento. No es que no vayan a fichar, sino que no van a fichar por fichar. 2 y 12, el Tenerife ha trabajado en el Albir, donde mañana juega, no ahí, muy cerca, en la Nucía, en el Camilo Cano, un nuevo partido de pretemporada contra el Eldense, y sería el último de este stage. Le quedaría solo un test de pretemporada, el del próximo sábado, que casi para nosotros se puede considerar un ensayo general. Será a las 8 de la tarde en el Municipal de los Cuartos de la Orotava, en la final del Trofeo Teide contra el Villarreal B. Saludamos al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Los Realejos, Benito Débora, muy buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes.
¿Cómo estamos?
Bien, bien, corriendo un lado para otro, pero bien, bien.
Esperando que llegue ese sábado, que es día grande para el deporte del norte de la isla con la presencia del Tenerife, ¿no?
No creo que para el norte solo de la isla, creo que para la isla, ¿no? Creo que el Trofeo Teide es un referente no ya solo en Canarias, sino a nivel nacional. Estamos, si Dios quiere, pues cumpliendo su 51 aniversario y creo que ya es un torneo referente y bueno, si está nuestro representativo que es el Tenerife, pues mejor aún. También tenemos a nuestro representativo a nivel del fútbol femenino como es el Granadilla y después los cuatro clubes de la zona norte, como es el Icodense, el Puerto Culo, Orotava y el Realejo, y bueno, nosotros como cuatro ayuntamientos, pues intentando que siga cumpliendo muchos años más y buscando los mejores rivales para que la isla pueda disfrutar no solo el Tenerife, sino también el que nos visita.
En esta ocasión del Villarreal B, un filial, pero que está en segunda división, misma categoría que la del Club Deportivo Tenerife, que puede ser una buena piedra de toque, ¿no?, para saber a una semana y poco del inicio de la liga cómo está nuestro equipo.
Sí, no solo que sea el Villarreal B, sino creo que es la mejor cantera de España, porque es el único que milita en segunda división A, y creo que es un buen rival para el Club Deportivo Tenerife, de su propia categoría, y bueno, ojalá que se viva un día bonito, un día de fiesta, y que la gente acuda al Estadio Los Cuartos, no solo para ver el Tenerife y el Villarreal, sino también pues que aporte su granito de arena para que esta 51 edición del Trofeo Teide pues se pueda celebrar, con, como te comenté antes, con el Tenerife, con el femenino y con el regional, juveniles y veteranos que hacen todo este Trofeo Teide de esta edición 2023.
¿Las entradas ya a la venta?
Sí, las tenemos desde el sábado, las tenemos ya en los cuatro municipios, tanto Nicola, Orotava, El Puerto y Los Realejos, se meten en el Facebook del Trofeo Teide o en lo de los ayuntamientos y están ahí los sitios donde se pueden comprar las entradas hasta el sábado por la mañana antes del partido y a partir de las 6 de la tarde del sábado, dos horitas antes del encuentro, pues estarán abiertas las taquillas del Estadio Los Cuartos para que la gente pueda comprar sus entradas.
¿12 euros el precio, finalmente?
Sí, 12 euros, tanto el partido del Tenerife-Villarreal como el del Granadilla-Bilbao.
Se les ha criticado, Benito, por ese coste, ¿no? Por los 12 euros. Bueno, pues si al Heliodoro por 15 vas a ver un partido de liga y un torneo de pretemporada en agosto, 12 euros, tiene explicación, me imagino.
Normal, esto cuesta mucho dinero y estamos los cuatro ayuntamientos solos, así que esto tiene un coste muy elevado que lo tenemos que asumir y lo comentas, doy 15 euros y voy a ver el Tenerife, pues aquí das 12 euros y vas a ver el Tenerife. Pero bueno, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer con su economía y nosotros hemos intentado que sea, entre comillas, lo más barato posible para que la gente pueda acudir, pero al final también hay que cubrir muchísimos gastos y creo que es un precio razonable y como ves, pues para las dos disciplinas, tanto masculina como femenina, hemos decidido la organización, tanto los cuatro clubes como los cuatro ayuntamientos, que esa sea la cuantía económica.
Benito, yo estaba de vacaciones cuando se publicó el rival, el Villarreal B. Debo decir que a mí me parece un buen rival, dadas las circunstancias. Creo que siendo de la misma categoría, siendo chicos de mucha calidad, se puede ver un buen partido de fútbol y al Tenerife le va a servir como envite de esta pretemporada. Pero también debo decir que los últimos años, las últimas ediciones, quitando las que no se han podido celebrar, ha costado mucho encontrar un rival a la altura, por así decirlo. Y este año, que el resultado ha sido bueno, me consta que también las gestiones han sido duras para encontrar ese equipo. ¿No se han planteado los cuatro ayuntamientos cambiar alguna fórmula, buscar alguna financiación también para darle un empujoncito a esto, para ser más atractivo todavía el torneo?
Me lo dice y me estoy riendo, ¿no? Porque yo llevo 11 años en el cargo y te puedo decir que han pasado muchísimos concejales de deporte, muchísimos alcaldes se han intentado, y te lo comenté antes, estamos solos. Un trofeo Teide que tiene 51 años de historia, no hay ayuda, pero pues traemos un torneo Promec de fútbol base y le damos 150.000 euros, o viene un torneo de no sé qué y le damos 100.000 euros, y el trofeo Teide pues siempre ha sido así. De verdad que cuando nos hemos sentado con administraciones pues no hemos tenido el apoyo. Este año sí hay que agradecer, sí lo puedo decir, este año sí hay que agradecer, con el poco margen de la nueva corporación del Cabildo sí tenemos su apoyo, también está el compromiso para el año que viene, ya con un año de margen, pues que tanto Gobierno de Canarias como Cabildo esté también de la mano el trofeo Teide. Ahí sí te puedo compartir tus palabras, que se pueden buscar rivales de mayor categoría, pero solo te voy a poner un ejemplo. Nosotros, para sentarnos con un simple equipo de primera división, te puedo poner uno cualquiera, por ponerte uno te puedo poner el Celta, el Getafe, ya sobre la mesa hay que tener 80.000 euros, que es el caché. Y eso no lo puede asumir ningún ayuntamiento ni los cuatro juntos.
Lo entiendo.
Porque son 80 o 70 o 60 de caché y después casi 100 para que estén aquí.
El desplazamiento, etcétera.
Exacto, claro. El alojamiento, billetes, los requisitos que quieren equipos profesionales. Después lo lleva al fútbol femenino, idem de lo mismo. Y estamos hablando de muchísimo dinero, que los cuatro ayuntamientos no podemos asumir solos. Entonces, ese compromiso de Gobierno de Canarias y de Cabildo, que en la edición del 2024 van a estar de la mano el trofeo Teide, ahí sí te puedo decir que si eso es verdad, el trofeo Teide puede tener menos rivales, pero a día de hoy muy, muy complicado. Nosotros, te pongo el ejemplo que yo llevo ahora a la presidencia, traer al Villarreal y traer al Bilbao ha sido muy, muy, muy costoso, y gracias a Jonay Martín, y lo vuelvo a repetir, gracias a Jonay Martín, un orotavense que lucha por el trofeo Teide, a cambio de nada nos hace llegar a estos equipos que saben que venir al trofeo Teide es que no les coste nada, que a ellos no les cueste nada, sino todos los gastos los cubre el trofeo Teide, pero no podemos pagar caché ni cambiar una pretemporada como la Unión Deportiva Las Palmas, que puede estar fuera y tiene dinero de venir a un trofeo Teide, que solo le cubrimos los gastos.
Pues igual con un poquito de tiempo y con esa ayuda que yo creo que debería llegar por parte de, sobre todo del Cabildo, no sé si del Gobierno de Canarias, que también sería bienvenida, pero sobre todo por parte del Cabildo, se puede hacer una edición del trofeo Teide que vuelva a honrar de verdad al torneo, pues muy grande, ¿no? Con el Tenerife, con Las Palmas, con uno o dos invitados que puedan venir a la isla y hacer una cosa grande la temporada que viene. Pero también muchas veces los equipos dicen, voy a ir yo a coger un vuelo de 2 horas y media, 3 horas, para jugar un partido solo. Eso también tiene su importancia, ¿no?
Sí, tienes razón, pero yo te pongo ejemplos. ¿Dónde está el torneo MAU que se jugaba aquí?
Cierto.
¿Dónde están muchos que eran o muchísimos más solera que el trofeo TEI a nivel peninsular? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues por esto mismo, creo que es muy costoso traer un equipo, y más nosotros estando en Canarias. Imagínate, uh-huh. No estar en Península, que a lo mejor coges un autobús y te desplazas a un sitio u otro. Aquí,
claro,
lo que tú comentas, el venir aquí a un solo partido, hacer un triangular, es muy, muy costoso, muy, muy costoso, y hay que trabajarlo muchísimo, y más cuando los equipos sabemos que hacen pretemporada fuera de Península, donde le ofrecen por hacer pretemporada, por jugar partido amistoso, y el trofeo Teide, eso sí, verdad que no lo puede ofrecer.
Pues ojalá se pueda mejorar con esa ayuda, que yo creo que es justa, y que es verdad que los 4 ayuntamientos pues lo tienen muy complicado para afrontar costes superiores a los que estamos acostumbrados a ver cuando viene un equipo de segunda o de primera ref. Benito, lo último, ¿la recaudación de la final se reparte al final entre los equipos de regional o cómo es este año?
Ojalá que se pueda repartir, como te comenté antes.
Después del coste, digamos.
Exacto, la recaudación tanto del Tenerife Villarreal B como del Granadilla Bilbao es para cubrir todos los gastos que se puedan, y siempre si hay algún sobrante pues va a los 4 clubes, pero sí decirte que los 4 clubes tienen las cantinas exclusivas para ellos, el fútbol regional exclusivo para ellos, el juvenil exclusivo y las 2 finales también, pues la rifa, todo lo que es las cantinas dentro del estadio, eso es 100% para los 4 clubes, y una vez que se abone todos los gastos y si hay algún sobrante, siempre se ha hecho así, será para el fútbol base de los 4 equipos de la zona norte.
Habla Benito Débora de la fase regional, por así decirlo, del trofeo Teide, con el Realejo, con el Icodense, con el Orotava y con el Puerto Cruz, como es tradición. Benito, muchísimas gracias, que vaya todo bien el sábado, nos vemos por allí.
Muchísimas gracias y felicidades por el magnífico trabajo que realiza.
Un abrazo. El concejal de deportes del Ayuntamiento de Los Realejos, Benito Débora, este año es ese municipio el que se encarga de la organización del trofeo Teide.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
Tan 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 tan
tan crujiente, tan jugosa, tan impactante. Nueva McCrispy, tan pollo, tan McDonald's.
Tan 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 tan.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Aquí en España, la tasa de paro juvenil es del 30% y en el resto de Europa es de un 13%. ¿Por qué uno de cada tres jóvenes españoles están en paro?
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Depender de un camión cisterna para beber agua o para cocinar. Esto ya está pasando, ya es una realidad, por ejemplo, para más de 40 pueblos de Córdoba. 24
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2 y 25 en el Alvira, entrenado del Club Deportivo Tenerife en el día de hoy. Ha hablado Teto en los canales oficiales de la entidad blanquiazul, hablando sobre su situación personal, ya con dorsal del primer equipo.
Es el sueño de todo el que viene de la cantera, ¿no? Al final, esto es una motivación más, tener un dorsal profesional y formar parte ya definitivamente del primer equipo, ¿no? Pues una motivación extra para seguir trabajando, para seguir aportando al club y sobre todo para seguir aportando al equipo, que bueno, podamos conseguir los objetivos y seamos en la mejor dinámica. Yo tengo que agradecer a todo el mundo, ¿no? Que ha aportado ese granito de arena que me ha llevado a estar aquí, y al final todos me han tendido la mano en todos los momentos buenos, en los malos, para cualquier cosa que necesite, tanto lo futbolístico como lo personal, pues pueda seguir adelante.
Un Teto que también se refiere a su evolución, cómo era, cómo es, en qué ha mejorado, qué le falta.
Al principio, hombre, pues cuesta un poco, ¿no? Porque al final es un cambio muy grande, pero bueno, poco a poco, compañeros siempre me han ido metiendo un poco. Ya sí que es verdad que me siento como uno más, me transmiten esa confianza. Siempre hay que tener el trabajo y el sacrificio, ¿no? Que es lo que piden ellos siempre, pero bueno, a partir de ahí, pues cada uno que muestre las características que tiene. Y en ese sentido, pues sí me he sentido más liberado para poder mostrar más mis características y para poder seguir progresando como jugador. El año pasado yo lo considero un año, sobre todo, pues por el aprendizaje que tuve, ¿no? Al final es un salto categoría muy grande y bueno, me quedo con las cosas buenas, pero más con lo que me ha llevado más a trabajar, con lo que más me ha costado, ¿no? Para poder superar esas circunstancias que si me pasan, pues ahora mismo o me pasan en un futuro, puedes llevarlas a mejor. Y yo creo que eso es lo que te va a hacer, ¿no? Puedes seguir mejorando y tener un poco de tranquilidad en esos aspectos.
Explicaba también Juan Guerrero, consejero del área deportiva del Club Deportivo Tenerife, el porqué de ese dorsal profesional para Teto.
El dorsal del primer equipo era un déficit que teníamos de la temporada pasada con él, con el jugador y con la persona, ¿no? Y bueno, esta temporada no podía ser otra forma que Teto ya fuera un jugador del primer equipo con todas sus consecuencias, ¿no? Y estaba muy contento con él. Es un ejemplo en el día a día, con los compañeros, con el cuerpo técnico y entrenando uno más. Él siente el Tenerife como algo suyo y se nota cuando juega y cuando entrena. Ese sentimiento que tú comentas, ese arraigo que tiene él por el club, por la camiseta, por el escudo, por la afición. Él me comentaba también que él de pequeño iba al estadio y demás. Entonces, claro, eso al final se tiene o no se tiene, ¿no? Y estamos muy contentos de que Teto esté con nosotros y que nos ayude en este momento. Vamos a crecer seguro. Con esa ciudad deportiva nueva que tenemos, esas instalaciones nuevas que tenemos, es espectacular. Y eso al final se va a ver poco a poco. Al final es a largo plazo, ¿no? La cantera siempre es a 3 o 5 años, pero estoy seguro que pronto veremos más jugadores en el primer equipo, sin ninguna duda, vamos.
Juan Guerrero hablaba del déficit, de algo que le debían, por así decirlo, a Teto, y sí, se lo habían prometido en el mercado de invierno, ha llegado ahora en verano.
Tiempo de análisis en Deportes COPE Tenerife.
2 y 28, saludamos a Luis Padilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanjo.
José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, bien hallado.
Muchas gracias. ¿Ustedes qué tal les trata el verano, Luis, José Miguel? ¿Han podido coger vacaciones, escaparse, se van ahora? ¿Cómo hacen?
Yo de momento el relevo no te lo puedo coger, o sea que en todo caso te lo cogeré quedándome aquí y interviniendo cuando tú lo consideres.
¿Y tú, Luis?
No, en breve sí me cogeré a lo mejor alguna semanita, pero bien, tampoco se pasa tan mal en Santa Cruz, trabajando, se pasa bien.
Bueno, pero al 14 van a estar en el Heliodoro los dos, ¿o no?
14 lunes, correcto, en el Heliodoro.
Pues yo lo tengo yo lo tengo en duda, porque probablemente el único hueco que tenga para agarrar algo de vacaciones sea en esa fecha.
Ah, bueno.
Pero bueno, avisaré en cualquier caso y pediré permiso a la tertulia para poder estar ausente de esa primera cita.
Pero estarás al tanto de lo que pasa en el partido y todo eso, claro. Estarás, me imagino, con ganas, como todo el mundo, que arranque lo bueno.
Y si es un Tenerife Álvaro Cervera, con más razón todavía para estar al tanto del partido.
Yo, ¿sí?, cuando vi el sorteo del calendario, Luli, dije, Dios, no podía haber sido otro equipo.
Bueno, mejor en la primera jornada que en la 38, o en la 39, en la 40, cuando estemos jugándonos cosas importantes.
Sí, sí, porque es uno de esos equipos, José Miguel, que cuando uno quiere comenzar un proyecto con una sonrisa, con una victoria, dices, no, al Oviedo no, nos podía haber tocado el Eldense. Que luego viene el Eldense y te gana 0-2, pero no lo sabes, ¿no?
A cualquier equipo que dirija Loro, la verdad que cuanto antes lo agarre, como decía Luis, mejor, aunque es verdad que para hacer el primer plato, pues hombre, quizás en 2-3 semanas más hubiese venido mejor. La verdad que siendo el primero, pues te asegura un partido de altísima exigencia, que después saldrá como salga, pero evidentemente los equipos de Álvaro son siempre bien trabajados. Otra cosa es cómo llegue también en este caso al comienzo de liga, que por lo que poquito que he leído, pues tampoco parece que tenga el equipo armado completamente todavía.
¿Cómo lo están viendo? ¿Están preocupados por los resultados de pretemporada, por ejemplo?
Hombre, preocupado un poco por la falta de goles, es verdad que es pretemporada, pero con relativo optimismo y sí con una cierta obligación de empezar bien. Yo creo que esa es la principal obligación del tenerista, empezar bien, porque tienes esa ventaja y hay que aprovecharla, porque el equipo está formado desde el 1 de julio prácticamente, está formado el equipo, porque de 11 titulares contra el Oviedo, 8, 9 o 10 puede que hayan jugado ya la temporada pasada, y ese adelanto que le llevas al resto en conformar al equipo, en no tener pues 16 jugadores nuevos que te acaban llegando el 30 de agosto por la noche y estas cosas, esa ventaja tienes que aprovecharla. Y el Tenerife no es especialista en empezar bien las temporadas, pero yo creo que este es un año para esas 6, 7, 8 primeras jornadas que todos los equipos todavía están recibiendo jugadores, están conjuntándose, están definiendo las plantillas, para sacar esos puntos de ventaja necesarios para instalarte en la zona alta. Yo este año le doy muchísima, muchísima importancia a las primeras jornadas, porque creo que es donde puede estar la gran ventaja del Tenerife respecto a sus competidores.
¿Y eso lo dice sobre todo por lo rápido que se ha fichado?
Por lo rápido que se ha fichado, porque además, pues Soriano, Melot, no sé quiénes serán los dos centrales titulares, porque no están Nacho, Aitor Corredera, ese posible equipo inicial ya lo tenías la temporada pasada. Puedes meterle a Roberto López a lo mejor, y no sé, pues incluso Dauda y en las bandas, pues a lo mejor no sé si entra Luis Micruz, pero que de los 11, 8, 9, 10 los tenías la temporada pasada. Y a los fichajes los has tenido a todos, excepto aquí que Salas, que puede llegar la próxima semana, los has tenido a todos desde el principio de la pretemporada. Y esa ventaja yo creo que hay que aprovecharla.
José Miguel.
Yo coincidiendo con Luis en que probablemente lo que más nos llame a todos la atención es la falta de gol, porque los resultados al final está más que escrito que tienes unos resultados en pretemporada y después no se corresponden con el inicio de liga. Pueden ser malos primero y buenos después y viceversa. Yo, más allá de eso, coincido en la falta de gol y solo espero, lo comentaba con Cristian hace unas semanas, que el estado de semi-euforia en el que nos hemos instalado en este verano, tanto por la calidad de los fichajes como porque han sido más tempraneros que nunca, con lo cual eso incide muchísimo en el trabajo que puede desarrollar el entrenador. Todo eso se ha visto reflejado en el altísimo número de abonados que tenemos a estas alturas. Yo espero que eso nos genere, insisto, un estado de semi-euforia que después se pueda ver defraudado con un comienzo de liga que no esté en correspondencia. Coincido con Luis en que efectivamente parece que esta temporada será más decisiva que otras, el cómo comience, y en ese sentido sí pediría un poquito de paciencia, un poco de bajar un poco esa expectación. No vaya a ser que caigamos antes de lo previsto en las típicas bajonas que como afición tenemos, ¿no? De esperar muchísimo de entrada y después a la primera de cambio te viene un resultado mal dado y ya parece que todo está mal, que todo es un desastre, que el entrenador no vale, que los fichajes son un tranque y que algo se ha hecho mal. Entonces espero básicamente que esas expectativas se cumplan, y si no se cumplen, que tampoco generen una primera mini crisis en el tinefeñismo.
Luis Padilla, que es el hombre que acabó con el falso mito del gafe del carnaval, ¿nos podría decir ahora si es verdad que cuando se pierde el trofeo Teide se suele hacer buena temporada?
Hombre, se ascendió creo que con Joanet, sí, porque perdimos además con el Marino, que curiosamente lo entrenaba el anterior entrenador del Tenerife, que era Martín Marrero, y después tenía a 6-7 jugadores, Julio Suárez, Salvador, etcétera, etcétera, que habían estado en el Tenerife. Con Benítez también se perdió el trofeo Teide. pero no es con Oltra, no. En el ascenso de Oltra se ganó, no es Sota Caballo Rey perder el trofeo Tey de ascenso de categoría. Yo en todo caso prefiero tener buenas pretemporadas. Yo sé que no valen de nada y todo lo que los tópicos que rodean a las pretemporadas, pero yo prefiero tener buenas pretemporadas y más en un año como este para ganar confianza y donde la parte, entre comillas, de duda que genera el Tenerife 23-24 está en Asier Garitano, está en el entrenador. Entonces, es bueno para él, es bueno para el entorno que la pretemporada sea buena.
¿Creen como yo, José Miguel, que el trofeo Teide merece una edición, al menos, en la que se trabaje con más tiempo, con un poquito más de presupuesto, con un poquito más de cariño, para recuperar un poco la gloria de antaño? Es que da la sensación, y a mí no me parece mal rival el Villarreal B, que ha venido un poquito a menos en las últimas temporadas el torneo.
A ver, yo tengo la sensación, venía dándole una vuelta ahora cuando hablabas con Benito Débora, yo tengo la sensación de que el trofeo Teide no se ha compasado, y no por voluntad propia, obviamente, no se ha compasado a lo que es el fútbol profesional hoy en día, donde los trofeos de este tipo pues prácticamente están en vías de extinción, si no en extinción casi total. Y yo en ese sentido me da la impresión de que la mejor solución o una buena solución podría venir por la profesionalización de la gestión. Claro. ¿En qué sentido lo digo? En que es muy difícil pedirle resultados a una concejalía de cualquiera de los cuatro ayuntamientos organizadores que tienen los medios que tienen, que en el día a día no están dedicados a organizar competiciones puntuales, aunque sean de un solo día. Y yo en ese sentido no sé si la solución pasa por ceder la organización o la promoción del trofeo al Cabildo, incluso al mismo Club Deportivo Tenerife, sin que eso suponga que los cuatro ayuntamientos organizadores pierdan la vinculación, la identidad o el papel, digamos, de promotores del trofeo. Más allá de eso, si algo de ese tipo no se da, yo me imagino quiero pensar que vamos a estar cada verano comiéndonos, llorando sobre la leche derramada, que significa que cada año pues no satisfaga en apariencia el rival que se encuentra para el Tenerife y estemos siempre con esta cantinela de que el rival no es el que entendemos más adecuado para un partido y para un trofeo, además con la raigambre que tiene el trofeo Teide. Insisto, todo eso sin reconocer el mérito, que me parece absolutamente enorme, que tiene cualquiera de las cuatro consejerías a la que le toca caer en cada caso para dar al final con un equipo que con una cierta relevancia que cumpla con la tradición y con el empaque que tiene el trofeo.
Luis.
Los trofeos de verano tienden a desaparecer porque el fútbol profesional está montado de otro modo. Y de todos modos yo creo que para el entrenador, para Garitano, el Villarreal es mucho más atractivo a lo mejor que para los aficionados, pero bueno, lo importante al final es que saque conclusiones el entrenador, ¿verdad? Que no es el equipo que más vende de cara a la afición, y así todo prefiero el Villarreal B a decir que viene el Rayo y que te aparezca el Rayo B, o decir que viene el Athletic Bilbao y te aparezca el Athletic Bilbao B. O sea, que por lo menos sabemos contra qué nos vamos a enfrentar, un equipo de segunda división que se va a tomar tanto interés como nosotros en este torneo.
No, yo lo que pienso es que el trofeo tiene que decidir qué quiere ser. Si quiere seguir siendo una cenicienta, bien, y si no, yo creo que tiene que trabajar en que todos los años participen Tenerife, Las Palmas y dos equipos de fuera. Para que esto sea atractivo, porque a cualquier equipo peninsular venir a jugar un partido a Canarias le parece más un problema que otra cosa. Ahora, si le ofreces venir a jugar dos, a entrenar en una temperatura agradable, a pasar cuatro días aquí con los gastos pagados, a pagarle un caché, eso representa, como decía Benito Débora, un presupuesto. Pero yo creo que es la única vía de salvación y de mejoría que tiene el trofeo.
Voy con esa idea, perdona Luis, de Juanjo, de que de alguna manera, sin que tenga el nombre, porque el nombre es precioso y no tiene por qué perderlo, que se convierta de alguna manera en el trofeo de Isla de Tenerife, que desapareció en su día y no existe. Por eso insisto en la que igual la implicación del Cabildo podría ser determinante para darle fondos suficientes, los fondos de los que hablaba Benito Débora, además, esa ausencia de capacidad económica que tienen estos cuatro ayuntamientos, y sobre todo, insisto, para darle profesionalidad.
Claro, desde luego. Don Luis Padilla, don José Miguel Galarza, muchísimas gracias.
A ustedes un abrazo.
Quedan cosas por contar todavía, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Para calor, el nuevo ofertón de Canary Colchón. Colchón Flex con muelle de 1,35 por 1,90. Canapé abatible de madera disponible en distintos colores, más dos almohadas de regalo. Solo 532 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con tres meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y...
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabes que en el Siam Mall hay una tienda de gafas de sol con más de 500 referencias distintas? Ven a Canglasses Shop y llévate tres gafas de sol polarizadas por solo 69,95 euros. Sí, sí, cada gafa de sol polarizada por menos de 24 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Canglasses Shop, protege tu mirada.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
¿Busca cerámica para tu hogar al mejor precio? Ven a Hidráulica. Tenemos en stock una amplia gama de cerámica en pequeño y gran formato, pavimento, revestimiento, hidráulicos y decorados en múltiples acabados. Visita nuestras exposiciones en Polígono del Mayorazgo, San Miguel, Adeje y conoce nuestras ofertas en cerámica.
Tiempo para hablar de baloncesto. Para hacerlo del Lenovo Tenerife hay mucho que contar en verano, aunque no haya actividad deportiva, sí existe una actividad frenética en los despachos, como siempre. Aniano Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Bueno, pues pendiente de muchas cosas. En lo deportivo ayer anunciaron el tercer fichaje, el de Alex López.
Sí, sí. Ayer comunicamos la contratación de Alex López, jugador que ya estuvo con nosotros un par de dos temporadas, incluso una de ellas fue con la pandemia por medio. Y bueno, dada la circunstancia, pues nos hemos vuelto a encontrar y bueno, pues las conversaciones con Ale y un poco lo que buscábamos, pues encajaba en la idea que queríamos tener, un jugador que nos pueda hacer dos posiciones y sobre todo para salvaguardarnos de cualquier circunstancia o incidente que podamos tener, tanto con Bruno, Jaime, Marce, Sasu. Estar sobreguardados y sobre todo con unas temporadas que esperemos que sean tan largas como las temporadas anteriores, con muchos partidos, muchos viajes y muchos entrenamientos.
Escupo, conoce la casa, es decir, era caballo ganador, por así decirlo, ¿no?
Sí, y sobre todo también hay hándicaps que hay que tener muy en cuenta y nosotros hemos tenido que encima la plantilla que tenemos actualmente, tenemos 5 jugadores internacionales que están con sus selecciones y que los 5 pueden participar en el Mundial. Claro que Marcelinho, Gio y Sasu son fijos en sus selecciones, y Risti y Jaime Fernández pues están ahí a la espera de la lista final de tanto de España como de Serbia, con lo cual traer a otro jugador o un perfil de jugador que pueda estar con selecciones, pues también eso nos dañaría en cuanto al trabajo de la pretemporada con el resto de los jugadores. Y Ale en ese aspecto pues conoce todo, ya está aquí y ya está de la llave y ya conoce todo, por lo cual la adaptación y el trabajo no le va a faltar, y eso es importante también para un equipo en el que no solo es importante los nombres sino los perfiles y los roles que son muy importantes para conseguir victorias.
Todo esto porque como casi cada verano en el mundo del baloncesto va a coincidir un gran evento internacional con el inicio de la pretemporada, ¿no?
Ya el año pasado nos pasó con el europeo, en el que jugadores llegaron tarde, y eso también, con el caso de Jaime, que llegó hasta la final con España, y Gio y Sasu también lo jugaron, y eso pues te va digamos que la pretemporada, en la que va a ser corta, pues algunos partidos de pretemporada en el que vamos a jugar, pues vamos a estar sin todos esos jugadores. Pero bueno, tenemos que intentar que los que estén con nosotros pues también vayan cogiendo el tono para cuando estemos todos, pues intentar estar en la mejor predisposición posible para arrancar la competición al mejor nivel.
Alex, que es el tercero, después de anunciar a Ristich y a Vicedo, ¿en qué van a mejorar Ristich y Vicedo al equipo?
Bueno, yo creo que con salvando la distancia y respetando mucho todo lo que nos dio Musa y Sergio Rodríguez, pues creo que mejoramos con Dusan y con Edgar, pero está claro que mejorar a nivel de nombre, no lo sé, pero lo importante es mejorar a nivel colectivo, que es lo más importante para nosotros, y hay que intentar pues conseguir el número máximo de victorias posible, que es lo que todos queremos y lo que todos buscamos. Pero evidentemente, creo que Dusan, ya el año pasado, con la lesión de Gio al principio de temporada, Musa y Van Cruz fueron nuestros cinco titulares, con las lesiones de Fran y de Gio, que Fran también vino de hacer toda la postemporada y toda la preparación con España, y este año pues viendo que Gio también tiene una carga importante con la selección georgiana de preparativo y también Cristi, pues bueno, yo creo que ahí con Fran vamos cubiertos, y Edgar pues nos va a ser la posición de cuatro, nos va a ayudar, y tanto en el 4 como en el 3, y ahí con Dornekan y con Abromaiti pues vamos cubiertos. Y luego, como te decía antes, con Alex, por las posiciones teorías tenemos 13 jugadores polivalentes que encajan perfectamente en lo que Chus quería, y si hay alguna salvedad durante la temporada, pues no nos obliga a ir al mercado urgentemente, según sea algo de muy largo plazo, que para eso nos guardamos una plaza de jugadores extracomunitarios, pues si durante el año fuera necesario.
Uh-huh. Un poco esta explicación responde también a esos comentarios que he leído en redes. Hay quien califica el mercado como un mercado a la baja del Lenovo Tenerife. ¿Qué le dirían a Ñano Cabrera que piensa así?
A la baja ya lo que hay. Es que es un mercado que tampoco hay muchas cosas disponibles. De hecho, hay muchos jugadores que están saliendo de algunos clubes con contrato y que otros clubes grandes están pagando salidas porque es que no hay jugadores. Uh-huh. Más que el querer, es el poder también, y a veces tienes que adaptarte a lo que teníamos. Ahí había situaciones que nosotros queríamos y no pudieron o no salieron. Y el mercado es el que te marca a dónde puedes llegar. Bueno, el año pasado tampoco movimos mucho el equipo, mantuvimos el bloque y nosotros somos muy muy de esa línea y creemos y confiamos en lo que tenemos. Luego, pues evidentemente los resultados son los que dictan y te pasan nota a final de temporada. Y pues, yo creo que seguiremos siendo competitivos en todas las competiciones.
Uh-huh. Lo digo porque, hay que entender también que todos los años hay un dinero con el que se puede contar y hay que ponerlo donde uno cree oportuno. ¿Ha puesto más dinero el Lenovo Tenerife en mantener los activos, importantes activos que ya tenía, que en traer cosas nuevas?
No, porque los activos ya estaban. Uh-huh. Los jugadores que tienen una cotización máxima y ya estaban, y tampoco tenemos mucho margen de crecimiento en el presupuesto, y también venimos arrastrando unos momentos delicados después de la pandemia, y eso siempre lo ha comentado Félix, que había unos créditos ICO, esas cosas hay que irlas devolviendo, hay que devolverlas y hay que ir moviendo cosas para seguir cumpliendo, y hay que cumplir objetivos deportivos y objetivos económicos. Uh-huh. Ya todo va paralelo, pero bueno, nosotros estamos muy contentos con el equipo que tenemos. Nosotros no tenemos tantas dudas como se pueden manifestar fuera, pero bueno, la campaña abonado va bien, el número de registro de abonado va bien, y lo importante es que el equipo cuando empiece a funcionar y que sumemos victorias. Y para nosotros es muy importante el Santiago Martín. Uh-huh. Eso es nuestro mayor baluarte, y porque la temporada pasada hicimos 14 victorias y tenemos que intentar seguir manteniendo ese Fortín en Tenerife.
¿Queda algo por venir? ¿O ya, como dice, esa plaza pendiente por lo que pueda suceder y en principio ya se cerraría el mercado de fichaje?
Ahora mismo la plantilla está cerrada. A veces no es bueno ni tener tanto ni tener tan poco. Al final lo importante es tener equipos con roles claros, y en eso Chu es el que tiene y sabe hacerlo a la perfección y sacar rendimiento al máximo al equipo, como hemos estado haciendo todos estos años. Y bueno, claro que cuando hay tantos equipos que cambian, nosotros mantenemos, y hay muchos que cambian por obligación y otros que cambian porque las cosas no han funcionado, y nosotros las pusimos por suerte en los últimos años. Y la temporada pasada el equipo volvió a funcionar y tenemos que creer en lo que hemos hecho, pero no por justificar nada, ni mucho menos, sino porque creemos en lo que estamos haciendo.
O sea que de negociaciones queda, si acaso, la ampliación de contrato de Bruno Fittipaldo.
Bueno, estamos en ello. Bruno termina contrato de una temporada, ya habíamos hablado de ello con su representante en la Copa del Rey, y bueno, estamos en esa situación de ver si podemos ampliar el contrato de Bruno, que a nosotros sería un paso más para, porque al final es un jugador que nos ha dado mucho, un muy buen jugador y está en una muy buena edad para rendir al máximo nivel. Y es cierto que este verano no ha ido con la selección uruguaya, con lo cual puede descansar y recuperar de unas molestias que venía arrastrando la temporada. De hecho, ha estado todo el verano aquí en Tenerife y trabajando con los físicos, con los jugadores físicos, y de hecho en la mañana de hoy han estado entrenando varios jugadores que están aquí en Tenerife, conjunto con algunos jóvenes que van a estar vinculados con el EVA, para que son Fran Guerra, Joan Sastre, Bruno Fittipaldo, Tina Brumaiti, incluso Sergio Rodríguez también está entrenando en ese grupo. O sea, hemos tenido un grupo de jugadores que están entrenando con Chico y con Juan Gatti para no perder el verano y que cuando empecemos la pretemporada pues estar todo en las mejores condiciones posibles.
Antes hablabas del Fortín del Santiago Martín y de la marcha de la campaña de abonos. De momento, con las renovaciones, ¿cómo va?
Pues hemos tenido un buen incremento de nuevos abonados y me atrevería a decir, por los datos que me comentaron esta mañana, que habíamos superado ya más del 50% de los abonos de la temporada pasada. Y vamos al ritmo de mantener lo que teníamos, y yo creo que incluso lo vamos a mejorar. La verdad que vamos muy bien. Cierto es que damos demasiado plazo para la renovación, todo el mes de julio y todo el mes de agosto, y me imagino que cuando lleguemos al final de agosto, principio de septiembre, cuando más movimiento habrá, por lo tradicional de años anteriores, y también porque a partir del día 15, cuando ya empecemos con reconocimientos médicos, empezando la pretemporada, pues se va generando, ya va a empezar la temporada. Y eso también es muy importante. Son muchos meses sin competir, y eso no es bueno para baloncesto.
Claro, ¿se puede soñar con la barrera de los 4.000? ¿Ese sería un poco el objetivo?
Bueno, ojalá podamos llegar a tanta cantidad. Sería tener el más del 80%, el 80% del aforo Santiago Martín siempre lleno. Pero bueno, una vez lleguemos a finales de agosto con las renovaciones, pues ver si sacamos la campaña para intentar dar un empujón final a dar el máximo. Creo que estamos trabajando en los últimos años en que siempre Santiago Martín tenga lleno, con mucho trabajo. No es fácil llenar el campo, pero esa es nuestra meta, seguir siendo Santiago Martín el Fortín, y muy importante siempre intentar llenar los máximos de llenos posibles.
Sé que las relaciones son muy buenas con el Club Deportivo Tenerife, que incluso se trabajaba en un convenio. ¿Está ya terminado? ¿Está próximo a presentarse?
Bueno, son varias vías. Una es con la fundación del club para el tema de promociones e intercambio con colectivos, que está ahí Santiago Cacho, como presidente de la fundación. Y luego también tenemos uno común con el Club Deportivo de Tenerife, que era algo sobre la tienda del club, hacer algo conjuntamente y algunas promociones más. Hay más contacto, más cercanía, y hemos mantenido varias reuniones tanto con Santiago Cosas como con don Paulino Rivero y con Félix Hernández. Yo creo que hemos tenido más de varias reuniones, y la verdad que hay buena sintonía para hacer cosas en común.
O sea que se verá a la luz esto, me imagino que no sé si en septiembre o, vamos, en el inicio de la temporada.
Sí, para que también es cierto que Tenerife, pues la liga empieza el 14 de septiembre, el partido de liga, si mal no recuerdo. El 14 de agosto, y nosotros empezamos con reconocimientos médicos 16, 17, 18, vamos con un poco más de retraso lo que hay en la liga nuestra, y el Tenerife de fútbol, si no me equivoco, finalizó en junio y nosotros terminamos el 31 de mayo. En el fútbol va mucho más activo en todo lo que es los 12 meses, y nosotros ahí tenemos un parón muy largo, que es lo que te comentaba hace unos minutos, que claro, ese parón tampoco es bueno para todos, pero bueno, tenemos los mundiales, pues también es verdad que hubo mundial de fútbol en medio de la competición. Bueno, las competiciones internacionales marcan los calendarios y vamos adaptando, pero sí, hay proyectos comunes entre ambas entidades.
Bueno, pues me alegro que eso sea así, que la sintonía sea buena. Añendo Cabrera, muchísimas gracias, un placer como siempre.
Bueno, saludos y buenas tardes.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Se calcula que puede haber en nuestro país 2 millones de menores en situación de acoso escolar.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Cómo está, David? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted vivió de cerca el acoso escolar?
Estoy viviendo ahora mismo el acoso escolar de un niño de 10 años. Y he tenido la experiencia de vivir el acoso escolar con mi hija, que ahora tiene 20 años, cuando tenía 15 o 14 años. Solo. En un recreo, solo, riéndose de él.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En Kanglas Shop encontrarás una variedad de más de 500 gafas de sol polarizadas. Gafas de sol con monturas de acetato o de poliamida superflexible, deportivas, con varillas de madera, y también disponemos de gafas de sol infantiles. Llévate tus Kanglas por menos de 30 euros. Estamos en la planta terraza del Siam Mall. Kanglas Shop, protege tu mirada.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE ha tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Ya puedes separar tus residuos orgánicos en la zona centro y Fara. Santa Cruz de Tenerife trabaja en la implantación del contenedor marrón, que está ya disponible en el Distrito Salud La Salle y ahora en la zona centro. Separa tus residuos orgánicos y contribuye a una ciudad más sostenible. ¡Organízate! Santa Cruz, más limpia contigo.
Cierto que en la entrevista con Aniano Cabrera nos faltó comentar la situación de Costas Costadinov, el búlgaro, 20 años, 204, polivalencia en el juego interior, dice su nuevo equipo, el Lucentum de Alicante. Allí se marcha cedido después de estar en el Palencia, con el que logró el ascenso a la Liga CB y se proclamó campeón de la Copa Princesa, verdad que con un protagonismo que no era el más alto, pero tiene que seguir formándose, es un jugador joven, por eso lo mantiene en nómina el Lenovo Tenerife, que ya cedió la semana pasada a Alberto Cabrera al Clavijo riojano de la Leb Oro. Da un paso adelante el tinerfeño de Leb Plata a Leb Oro a intentar competir, a intentar ganarse los minutos, el puesto y, ¿por qué no?, acercarse a la posibilidad de en algún momento quedarse en la plantilla que dirige Chus Vidorreta. Nosotros nos marchamos, no soy ajeno al debate que ha generado la noticia que contábamos en la introducción del programa sobre el fichaje o no de un mediocentro. Igual que muchos de ustedes, también en el Tenerife creen que sería mejor que viniera un mediocentro, pero quieren un buen mediocentro, no cualquiera, no uno traer por traer, porque entonces se podrían quedar, por ejemplo, con Pablo Larrea, al que les está costando un mundo sacarlo de la plantilla blanquiazul. Pero está bien que debatan y que ese debate lo generen también las informaciones que contamos aquí en Deportes Cope Tenerife, donde regresaremos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Se quedan, como siempre, en la buena programación de la cadena Cope. Hasta mañana.